Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
Especiales las pizzas. No, no vamos a hablar de ninguna pizzería. Al menos no de ninguna pizzería tal y como las solemos imaginar. Sino que vamos a hablar de un proyecto de mediación artística y comunitaria desarrollado por el colectivo Es Tuyo. Se trata de un programa que buscaba fortalecer los lazos entre el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física y sus vecinos y organizaciones del barrio. Esta pizzería diversa fue el nombre que se dio a cada una de las sesiones de trabajo con cada agente invitado. Pizzas hay muchas, pero lo mejor de las pizzas es que se pueden personalizar y hacer al gusto según las necesidades de cada cual. Este proyecto aportaba además una mirada interseccional de la discapacidad, es decir, qué pasa cuando tienes una discapacidad física o cognitiva, pero que también se mezcla con la cuestión racial, de género o de clase. El colectivo Es Tuyo, formado por dos artistas migrantes procedentes de América Latina, hace proyectos que buscan generar comunidad, pero sobre todo crea comunidades intentando no dejar a nadie fuera. Así que este programa lo dedicamos a hablar de una pizza muy especial, la pizza sabor inclusión y accesibilidad. Así que arranca aquí Radio Barullo, onde el ruyu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Vamos, un cuarto mes en Radio Barullo. Esta vez empezamos en abril, después de un Vía Crucis, una Semana Santa muy pasada por agua. Y nos acompañan David Siguero, programador de La Maléfica, y Antías Eijas, programadora de La Benéfica. Que, bueno, si marzo ha sido un mes así tranquilín, abril viene pisando fuerte. Se nota que ya estamos en primavera, así que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, muy bien, Alex, aquí estamos.
Estamos bendecidas.
Pues, venga, como hoy tenemos que hablar muchas cosas, ¿nos empiezas a contar, Antía? ¿Qué va a pasar esta semana?
Claro, claro. Nada, que decía lo de bendecida por lo del Vía Crucis, que a ver si... Bueno, y también porque la benéfica bendecida, no sé qué. Bueno, que yo soy la benéfica descalza, ya lo sabéis. Lo digo siempre, metiendo la puñita.
¿Sigues soltera?
En todos los programas. Creo que sí.
Hasta que se demuestre lo contrario.
Bueno, nada. Y entonces os cuento. Este fin de semana, del 10 al 12, tenemos unas jornadas culturales.
Que ya habíamos hablado de ellas en el mes pasado, pero bueno, ya podemos como contar qué es lo que va a suceder.
Eso es. Se llaman Perca, Leyes y Senderos. Y en ellas pues va a ocurrir varias cosas, bastante variadas además, pero todas un poco con el objetivo de hacer red, de juntar a gente, de hablar sobre la cultura en Asturias y sobre el trabajo cultural en Asturias.
Porque estas jornadas van dirigidas sobre todo a personas que trabajan en cultura, ya sea profesionalmente o de manera aficionada, pero bueno, gente que sienta que hace cultura, ¿no?
Eso es.
Desde
sea. Sí, puede ser artesanas o personas, no sé, pues de una asociación de vecinos. Vamos, o sea, alguien que tenga inquietud así por hacer cosas en su pueblo.
Y vamos a escuchar mucha gente con proyectos de Asturias, ¿no?
Eso es, sí. Este año queríamos poner mucho el foco en la diversidad que hay de formas de hacer cultura en Asturias, que no... Muchas veces tenemos así como esa idea, ¿no? De que, pues eso, estoy en una asociación de vecinos o estoy en un centro social autogestionado y como que parece que no mola lo que hago, ¿no? Es como, ah, es que bueno, lo que hacemos...
O que no fuera la cultura al mismo nivel que un museo, ¿no?
Justo, y para nosotros pues no es así. Para nosotros es el mismo nivel y mola un montón. Y entonces pues bueno, va a haber encuentros. Uno se llama, bueno, no sé si cuento todo el programa, lo cuento todo así.
Bueno, podemos contar así en general que un poco qué es lo que va a pasar.
Venga, vale, va a haber eso, lo que has dicho tú, encuentros con proyectos y con iniciativas asturianas, ¿vale? Que va a haber mucha diversidad ahí. Vamos a hacer una deriva paseada. ¿Qué es eso? Bueno, pues tienes que ir para descubrirlo, ¿no? Pero bueno, básicamente es que vamos a ir caminando y vamos a pensar y hablar sobre determinadas cosas haciendo un caminín mientras paseamos, ¿vale?
Todo gratis.
Todo gratis, todo abierto. Bueno, es que, o sea, yo no me lo perdería. O sea, si te interesa un poco lo que es el tema cultural, venir y probar a ver qué pasa. También va a haber performance. El sábado va a haber una performance por la noche, también abierta ahí en el teatro. Muy guapa. Se llama El esfuerzo constante de ganarse la vida. Si no te suena esto, si no te remueve.
Amiga precaria, te estamos hablando a ti.
Exacto. Si no te remueves, que bueno, tienes mucha suerte. Me alegro por ti. Que te vaya muy bien.
O que no diste un palo al agua.
O que no diste un palo al agua. Pues eso, que disfrutes. Y luego también el domingo también tenemos otra. Bueno, es como una performance actividad que nos va a envolver a todos, ¿no? Se llama De la siesta a la fiesta, que también mola mucho. Es de Pompa, de unas chicas que vienen de Madrid. Son muy chulas y trabajan de una manera súper bonita y súper situada también.
Pompa, como las pompas de jabón.
Como las pompas de jabón, es oye. Mara e Irene. Pues van a venir y nos van a hacer así una actividad de descanso activo. Como para que podamos conectar un poquitín con descansar, con el presente, tucutú, pero sin quedarnos ahí dormidas en los laureles.
Bueno, pues qué bien. O sea, que va a ser ahí un fin de movidito, movidito.
Sí, sí, sí. Va a ser muy diver, yo creo. Y bueno, como que la idea es que, sobre todo, que nos juntemos, que pensemos juntas y que hablemos de lo que nos pasa. Ah, bueno, hay otra cosa muy guay también que, jolín, que no la quiero dejar de decir, amor, que es que vamos a hacer un podcast en directo.
Ah, también, total.
Oye, mola un montón, con Galaxia, que es un consultorio radiofónico para agentes culturales. O sea, en plan, imagínate, pues eso. Tú eres autónoma, eres artista o artesana y todos los, yo qué sé, los trimestres te llevas un susto de muerte con Hacienda, te dan taquicardias, no duermes por las noches. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que van a hablar Galaxia en el consultorio. Vamos a poder mandarles ahí un audio contándoles nuestros problemas y ellas los van a solucionar. Bueno, no sé si los van a solucionar, pero los van a comentar por lo menos ahí en directo para que veamos que no estamos tan solas con esto.
Y también creo que va a haber como talleres, formaciones, ¿no? En temas así también que tienen que ver con gestión y bueno, con toda esta parte de que nos tenemos que pelear, ya que hacemos todo, ¿no? Desde te hago la obra de arte, el taller, lo que sea, y aparte también te voy a llevar todas las cuentas, toda la parte de la gestión, pues hacemos un taller para explicar o intentar facilitar un poquito todo eso, ¿no?
Eso es, total, total. Nada, van a ser muy completinas. El programa lo tenéis en la página web de la Benéfica, no hace falta ni meterse en redes sociales ni nada.
Y todo es gratuito, realmente.
Y todo es gratuito y abierto para ese fin de semana. Bueno, sí tenemos un enlace de inscripción porque nos gustaría saber más o menos cuánta gente va a venir, pero si no te lo da para apuntarte, cariña, ven igual. Así que eso.
Estupendo. Bueno, y de paso también iremos en algunos momentos a La Maléfica, ¿verdad?
Pues mira, este fin de semana en La Maléfica tenemos el Viernes Tonada. Que ahora
los Viernes de Tonadix.
Los Viernes de Tonadix, que ahora estamos colaborando con AICA, que es la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana. Entonces,
buenísimo.
Claro, pues todos los viernes de Tonada, bueno, vamos a hacer como un ciclo, entonces son ellos los que nos van a ir mandando cada semana un cantante, un gaitero, entonces bueno, lo estamos haciendo en colaboración con ellos.
¡Qué guay!
Y luego el sábado tenemos un evento muy especial, porque desde hace ya un tiempo queríamos en el bar incluir una tabla de quesos, entonces vamos a tener unos quesos de Marina Calecci.
Qué bueno.
Que son el queso Franchon, el Serra, el Cassin y... ¿Y el Caleru?
Bueno, adiós. ¿Sabes qué? Si no me estoy equivocando, esta Marina, que va a yoga conmigo...
¡Y a Pilates conmigo! ¡La tía!
Efectivamente. Pues ella escucha este programa.
Anda.
Me lo confesó. Así que,
hola,
Marina. Estamos hablando de ti y de tus quesos.
Sí, muy ricos.
Entonces, muy ricos.
Bueno, teníamos muchas ganas de tener esta tabla y, bueno, pues tuvimos la ocasión de contactar con Juan Carlos Pardiñas, que es un navajero de Taramundi, que ha hecho una navaja muy guay en colaboración con Paz Mesa. Y el mango de esta navaja es de lana prensada.
Qué bueno. Y es que además Paz Mesa viene... No es Paz Mesa. Es otra Paz. Me cachis, ya era demasiado cerrar el círculo. Asturias no es tan pequeña.
Hay más paz.
Oye, pues qué guay esta iniciativa. Entonces va a ser como una mezcla, ¿no? De juntar artesanas con productoras
con
de queso.
Con producto de aquí. Y además las tablas nos las ha fabricado Maite Somovilla.
Claro.
Y son unas tablas preciosas, son súper bonitas todas. Cada una es de una forma distinta. Y bueno, entonces el sábado a la una vamos a tener la presentación con estos cuatro participantes. Y bueno, a partir de entonces estarán las tablas ya en la carta del bar.
¡Qué guay! Oye, pues nada, ya que llega el buen tiempo, las ensaladitas de quesos, ¿no? Por ejemplo, qué bueno. Pues nada, en este finde os esperamos y ya comentaremos a ver cuáles han sido todos los aprendizajes que hemos sacado de estas jornadas y también qué nos parecen esas nuevas tablas de queso. Venga, chao.
¡Chao! ¡Adiós!
Tiempo de Andecha.
Tacón, pie, bastón. Este es el nombre de una performance de Costa Badía, un artista que se centra en la validación del error, el desafío de los estereotipos de belleza y de comportamiento. Tacón, pie, bastón sucede en las escaleras de un museo. Esa estructura arquitectónica tan antigua e imposible para algunos cuerpos por su falta de accesibilidad. Y añade Costa, en ciertos contextos nos llevan al más allá, a la palabra sagrada de la iglesia, a la cúspide de una pirámide, a la recogida de un Óscar, a un discurso político. La discapacidad es una herramienta creativa con muchísimo potencial porque nos recuerda que la diferencia está a la orden del día y nos permite activar la empatía hacia el otro, hacia las otras personas. Tú necesitas esto, pero yo necesito de esto otro. Sin duda, la accesibilidad es una de las tareas pendientes de la cultura. Artistas como Costa son fundamentales para que nos empecemos a preguntar desde dónde, con quién y para quién hacemos lo que hacemos. Hoy dedicamos esta entrevista a hablar sobre accesibilidad, como, bueno, ya estaba bastante claro, ¿no? Lo hacemos con un proyecto social del Oriente de Asturias llamado Asociación Alienta, ¿no? Que vamos a conocer en este programa. Y nos acompaña Gema Regueiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Pues nada, qué ilusión que hayáis venido, porque además llegasteis porque nos escribisteis al correo, que esto es una cosa que también animamos a hacer, por si conocéis proyectos interesantes que estén pues en Piloña, en sus alrededores, nos podéis escribir al correo y nosotros encantados de hacer aquí la entrevista. Bueno, vamos a empezar con algo personal, porque siempre empezamos los programas un poco desde ahí. Con esta idea un poco que decíamos, ¿no? De que todo el mundo tiene algún tipo de necesidad o necesita alguna accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, tú, si de repente tuvieras que decir, ¿qué accesibilidad necesitarías?
¿Yo en concreto?
Sí.
Bueno, yo creo, bueno, tanto yo como la asociación hablamos mucho de accesibilidad cognitiva, ¿no? De comprender un poco las cosas porque la... Por ejemplo, la accesibilidad a lo visual, la discapacidad visual está como más, es como más visible, aunque suene redundante, pero aquello que no se ve, esa necesidad de comprensión, de acceder a la información de forma más directa, esa necesidad la tenemos todas las personas.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues el nombre de la asociación tiene que ver con esta palabra, ¿no? Que es alentar, dar ánimo, ¿no? ¿Por qué ese nombre?
Pues justamente por eso, porque el objetivo, el cometido de la asociación es acompañar, apoyar a las familias, sobre todo eso, las que tienen algún caso con discapacidad en la familia, o bueno, eso, a realizar un apoyo, un acompañamiento, alentarlas al final.
Y mira, qué interesante esto de la palabra acompañar, ¿no? Que al final es como situarse al lado, ¿no? Estar ahí cerca. Para lo que se necesite. Porque muchas veces al trabajar con gente con discapacidad o sobre estos temas, ¿no? de accesibilidad, nos encontramos con mucho paternalismo e infantilización hacia estas personas, ¿no? Como, ¡ay, qué monas que pueden hacer esto también! Sí. ¿No? Y bueno, ¿qué pensáis al respecto sobre este paternalismo, esta infantilización que a veces se da?
Eso lo encontramos muchísimo. Y da mucha pena porque... Yo siempre digo, nosotros trabajamos con niños y jóvenes con discapacidad. Bueno, hay que hacer un apunte, ¿eh? Con discapacidad y sin ella, porque si hablas de inclusión es un poco incluirnos a todos en el mundo, ¿no? Esa integración de una actividad con discapacidad aparte de, ¿no? De los que no tienen la discapacidad, es un poco todos juntos.
Claro, generar esos espacios de sí, convivencia.
Claro. Exacto. Y si es verdad que a veces se cae en el error de ¡ay, los niños con los que trabajáis! Y yo digo, no, no son niños. La gente se queda un poco a veces como parada. Y yo, hay niños, pero hay jóvenes y hay adultos. Hay programas que son dirigidos a adultos para acceder a puestos laborales, por ejemplo. Entonces, bueno, si está esa... Queda un poco eso ahí de paternalismo, infantilismo.
¿Y cómo se puede enfrentar eso?
Pues bueno, yo creo que realizando actividades como las que hacemos, a veces de sensibilización, de formación y las actividades en sí de esos espacios que dices de encuentro y de convivencia. Porque cuando la gente ve que sí, que podemos estar en un espacio, que lo podemos compartir lo llega a naturalizar, de verdad. Yo uh-huh. creo que se puede ir haciendo poco a poco. Además, muchas veces es la propia falta de información, ¿eh? Ya no información, no quiero decir ignorancia, ni desde el punto de...
No, porque a veces pasa que hay gente que... Bueno, yo me he visto en esa situación, ¿no? De por el desconocimiento de no saber cómo es esa situación, y dices, por no meter la pata, al final acabas generando una situación incluso más tensa, ¿no? Sí. Y de mayor condescendencia.
Sí, 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 es verdad. Hay mucha gente que te pregunta, ¿cómo los llamo? ¿Cómo tal? Entonces ahí ves que en realidad sí que hay un cambio, ¿no? Hay mucha gente predispuesta, hay mucha gente con esa inquietud, esa intención de cambiar algo.
O sea, que es mejor preguntar, enterarse y a partir de ahí como hacerlo todo mucho más natural, ¿no? Más orgánico. Bueno, ¿y qué hacéis desde Alienta? ¿Cómo surge esta asociación?
Bueno, esta asociación surge, bueno, va a hacer 7 años, eso, por la necesidad de dar el aliento que decíamos a las familias de personas con discapacidad, sobre todo en el entorno rural. ¿Por qué? Porque si tienes en casa o en la familia, o eres tú la persona con una discapacidad, te tienes que ir a ciudades, zonas más céntricas, donde haya más población, y entonces al final los de núcleos rurales, bueno, sufrimos ese aislamiento, esa falta de igual por el transporte, por la economía, por el grosso de la población. Entonces surge un poco por eso.
Genial. Luego hablaremos ahí más de cómo es trabajar estos temas de accesibilidad justamente desde un territorio rural. Pero ¿qué nos vais a contar sobre Alienta? ¿Qué proyectos hacéis? Porque, bueno, vuestros proyectos se centran en varios públicos, ¿no? O en diferentes líneas, que puede ser trabajo con familias, como decíais, con niños, con jóvenes. También podéis tener programas de voluntariado, ¿no? Gente con la que colaborar. También hacéis formación y asesoramiento. Entonces, bueno, contadnos así un poco en general, a grandes rasgos, cómo son vuestros proyectos.
Vale. Hay un proyecto del que hablé antes un poco así de pasada, que es el de Capaces, que es de inserción y formación laboral para que estas personas que tienen... Bueno, si todos tenemos limitado en estas zonas el acceso al mercado laboral, pues imagínate, ¿no? Si tienes ya esa... limitación, o sobre todo, más que limitación tengas o no, los prejuicios, ¿no? De la sociedad. Entonces hay un proyecto que se llama Capaces, que forma a estas personas, intenta poner en contacto a las empresas con los empleados y se consiguen cocinas. Luego otro se llama La Xunteta, que va de 4 a 25 años y es de personas con y sin discapacidad. Porque, bueno, nosotros pensamos mucho en la accesibilidad universal, ¿no? Y vivimos todos aquí, y entonces lo ideal, lo que comentábamos antes, es que la gente conviva, ¿no? Es como hacer guetos ni separar, ¿no? Que a veces, deriva un poco en eso las cosas. Y la Xunteta funciona muy bien, va a hacer también esos 7 años, incluye actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre... Por ejemplo, programas de conciliación, campamentos en verano, y la verdad que funciona muy bien. Cada vez hay más lista de espera y, bueno, estamos muy, muy contentas, sobre todo porque dices tú, los críos o los jóvenes que van a estos campamentos, es como que los que van sin discapacidad lo acaban naturalizando y suelen querer repetir, y bueno, la verdad que estamos contentos en este sentido.
Qué guay. Y luego tenéis otro proyecto, ¿no? Que lo que hacéis es asesorar a espacios, a establecimientos, ¿no? En cómo pueden convertirse o hacerse más accesibles, ¿no? Porque esto será un melón, ¿no? Que nos encontráis espacios que nunca consideraron el tema de la accesibilidad, porque, bueno, un poco lo que hablábamos, que al final hasta que no lo tienes cerca muchas veces, no te empiezas a dar cuenta de esas medidas, ¿no? O hasta que no has activado esa empatía, no empiezas a accionar medidas para volver un espacio como más...
Claro, sí, hasta que no te ves en la situación y no reparas en ello. El proyecto del que hablas se llama Sin Barreras. Que bueno, eso de no tener barreras es un poco utópico, pero siempre decimos que es una manera de reducir un poco las existentes, sobre todo esas invisibles de comunicación, porque es como la primera barrera que se encuentra la persona. Si yo tengo discapacidad auditiva, por ejemplo, nadie habla lengua de signos, o simplemente asesorar en el sentido de que la gente tenga en cuenta la lectura labiofacial, por ejemplo. O sea, aunque no sepas la lengua en sí, que también damos talleres de formación gratuitos, pero bueno, damos también unas pautas de asesoramiento, accesibilidad sensorial o la información igual en lectura fácil, braille para personas con discapacidad visual.
¿Y qué tal reciben las personas que, bueno, que se apuntan a estos talleres o a las que dais esta formación? ¿Qué tal reciben?
En general, bien. En general yo creo que gusta. Además, aparte que nosotros enfocamos un poco el proyecto cuando hacemos la cartelería o tal, al final la pregunta es, ¿quieres ser más accesible y no sabes cómo? ¿Quieres llegar a todo el mundo, a la mayor parte del mundo? Que es algo a lo que cualquiera que tiene un servicio, ya sea municipal,
total,
una empresa privada o tal, quiere, ¿no? Pues, aunque no vaya a ser el grosso de las personas, está bien como llegar a más, ¿no? Y en general, la verdad que la gente lo acepta bien.
¡Qué guay! ¿Y qué papel tiene el arte, ¿no?, y los lenguajes artísticos en el trabajo que hacéis y en el trabajo con las personas con discapacidad?
Bueno, el arte lo consideramos súper importante porque es una forma de expresión. Y la expresión es muy importante, sobre todo para evitar esas frustraciones, el aislamiento social. Entonces, igual que utilizamos como medios artísticos para que estas personas, bueno, se expresen, claro, no se puede limitar, se puede, pero no se debería limitar el arte solo a personas sin discapacidad. No tiene como mucho sentido, es como una parte de la población que no por tenerla van a tener más arte, sino es una condición más que tienen. Y si yo o una persona tiene diabetes, no vamos a decir los diabéticos que no participen, ¿no? Porque pueden aportar muchas cosas, no por el hecho de tener esa discapacidad o no, ¿sabes? Uh-huh. Un poco como lo que hablábamos antes de infantilizar o hay pobres, hay paternalizar, por esto ya son buenas personas o son artistas, no, pero que uno pues puede reforzar al otro positivamente, revalorizar, sí.
Qué guay. Y bueno, decíais que la asociación surgía, ¿no?, de abrir ese melón de la discapacidad en el entorno rural. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata el tema de la accesibilidad en lo rural desde las administraciones?
Bueno, creemos que se empieza a ver un poco la necesidad, porque bueno, estos proyectos los empiezan a tener más en cuenta, pero bueno, queda muchísimo. Y sobre todo uno de los proyectos relacionado con esto que dices es el que tenemos de transporte y movilidad, ¿no? Porque una de las grandes carencias es esa. ¿Cómo me voy a mover a realizar tal actividad si vivo en no sé qué pueblo y hay un tren al día, por ejemplo? Pues entonces en eso tenemos un programa que se llama Yo te llevo, para esto, para personas entre 4 y 25 años, ¿no? Uh-huh.
Qué guay. ¿Y cómo ha sido la respuesta por parte de vecinos, vecinas?
En general estamos contentos. Sí, es verdad que, bueno, como ya llevamos tiempo y tal, se nos empieza a conocer y la gente, bueno, lo recibe bastante bien la propuesta, sí.
Uh-huh. Y ahora como cambiando un poco el punto de vista, ¿no? Ya no de estos usuarios, estas personas con discapacidad con las que trabajáis, o personas sin discapacidad también. Pero ¿qué necesidades son las que tenéis las personas que trabajáis de esto, ¿no? Porque al final estos trabajadores sociales, bueno, al final es un trabajo muy basado en los cuidados, ¿no? Y sabemos que los cuidados siempre importan, sí, lo que menos. Entonces, ¿cómo os sentís? ¿En qué situación está el trabajo social?
Hombre, nosotros siempre decimos que necesitamos más recursos, ¿no? Más recursos naturales, sí, más recursos materiales, perdón, más recursos humanos. También trabajamos mucho con voluntariado, que está muy bien, lo formamos, trabajamos con ellos y tal, pero los materiales, aparte de los humanos, son muy importantes también, porque van parejos y cuando quieres hacer cosas, pues eso, todo lo que lo hacemos gratis, bien, y lo que es de modo altruista, bien, pero también se necesita, pues bueno, a veces la calidad precisa de eso, de recursos materiales.
Claro. ¿Y tenéis un proyecto ideal? ¿Un proyecto que os gustaría mucho hacer?
No sé si esto queda muy bien, pero Alba, que es la presidenta de Alienta, siempre dice, es que el objetivo en realidad es que Alienta desaparezca. y que no sea y ya. que no sea necesaria, ¿no? Y que entonces el proyecto ideal sería el proyecto de cierre, sería lo de decir, pues ya no tenemos que hacer más proyectos porque hay una inclusión real, ¿no? O un mundo sin barreras del que hablamos que era un poco utópico.
Uh-huh. Qué bueno. Y bueno, una cosa que nos llamó la atención es que tenéis un proyecto llamado Radio Divergente, ¿no? Uh-huh. Que cuadra bastante aquí con Radio Barullo también. Sí. Creo que Radio Barullo también es una radio divergente a su uh-huh. manera. Entonces, ¿qué consejos nos podéis dar para Radio Barullo? Porque Radio Divergente es una radio que intenta ser lo más accesible posible, claro. ¿no? Entiendo sobre todo como para personas con algún tipo de discapacidad uh-huh. Auditiva o es más como en general.
Sí. En vale. general está creada por personas, lo llevan a cabo personas con discapacidad, uh-huh. ¿no? De cualquier tipo de discapacidad. Y la verdad que, como ellos dicen, Radio Divergente es la radio del Oriente para toda la gente. Entonces, invitamos, sí que lo... La consideramos la vuestra, así inclusiva también, pero os invitamos a, no sé, a indagar más en esto de la inclusión, incluso, oye, igual alguna colaboración.
Total, total. Bueno, pues hay colaboraciones que surgen de estos programas. Pues para ir terminando, algo que solemos hacer en el programa es que la persona o el colectivo o la asociación que vino al uh-huh. programa anterior deja una pregunta para el siguiente. Vale. Entonces os han dejado una pregunta y uh-huh. también tendréis oportunidad de dejar otra. Entonces la pregunta que os dejaron, atención, es ¿qué te gustaría beber? ¿Qué te gustaría tomar? ¿Qué te gustaría beber? Como si esto fuera un chigre, un bar, ¿qué te gustaría beber?
Ay. Voy a decir agua ahora mismo. No sé cómo queda, pero bueno, me tenéis que incluir.
Bueno, es que ni te hemos ofrecido un vaso de agua. ¡Qué fallo! Vale, vale, pues una agüita. Pues ahora es el momento de que dejéis ahí una pregunta para los siguientes.
Vale, la pregunta sería... ¿te consideras una persona inclusiva?
Vale.
¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
¿Y por qué? Claro. Vale, pues nada, ahí la dejamos, se la preguntaremos al siguiente, que bueno, siempre jugamos a que sea sorpresa. Uh-huh. Pues muchas gracias, Gema.
Gracias.
Y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde Alienta.
Igualmente, gracias. Vámonos.
Pasen cosas.
Vamos a despedir este programa de Radio Barullo desde el CRA La Coruña, en Santolalla de Cabranes, junto a Alba Matilla, una artista de la que ya hemos hablado mucho en Radio Barullo, esta artista que trabaja con paisaje postindustrial y que lo mezcla con mitología asturiana. Y es que con Alba estamos haciendo un proyecto entre la Benéfica de Piloña y la Bienal Climática, junto con este centro educativo, el Centro Rural Agrupado, en el que estamos generando radioficciones vinculadas a espacios industriales abandonados o perdidos de Piloña y mezclándolos con personajes de la mitología asturiana. Los estudiantes de este centro están creando sus propias radioficciones, pero para este programa queríamos escuchar la radioficción de Alba.
Son muchas las historias que hablan de sucesos y criaturas increíbles en la mar, y más en el Cantábrico. En un mar embravecido, de olas gigantescas y oscuros secretos. Esta es una de esas historias. Era una mañana de abril. Una joven pescadora, llamada Lucía, se preparaba para hacerse a la mar en su pequeña lancha desde la playa del Arañón, cerca del faro de Avilés. Un vecino, viendo que estaba a punto de zarpar, le advirtió que se avecinaba una tormenta y que debería quedarse en tierra. Sin embargo, Lucía decidió no hacerle caso. Había revisado la predicción del tiempo y no decía nada de una tormenta. De hecho, el cielo estaba muy despejado. Además, necesitaba aprovechar el máximo posible la temporada de piscín, que se vendía a precio de oro en la rula. Pero Lucía no tardó en arrepentirse de ignorar la advertencia de aquel vecino. Tras 2 horas en alta mar, un nubarrón negro se alzó sobre su pequeña embarcación y comenzó a zarandearla como si estuviera hecha de papel. Lucía trataba desesperadamente de volver a tierra, pero el movimiento de las olas había tirado su brújula al mar y una niebla densa le impedía ver la dirección que debía tomar. cuando empezaba a pensar que todo estaba perdido y que, si de casualidad salía viva de esta, no volvería a comer piscina en su vida, eso lo tenía claro, dos luces de color amarillo comenzaron a brillar con fuerza a lo lejos. La niebla no le permitía distinguir si se trataba de un faro, otra embarcación o una alucinación provocada por los nervios del momento. Sin otra opción mejor, Lucía se dirigió hacia ellas, antes de que las feroces olas engulleran su pequeña lancha. Por fortuna, las luces le llevaron a una pequeña cala donde pudo encallar su lancha. Ya a salvo, alzó la vista buscando las luces y vio que éstas estaban pegadas a una pequeña figura que no conseguía distinguir bien. ¿Las luces son ojos?, se preguntó Lucía. Al notar la presencia de la joven pescadora, la pequeña figura se escabulló y se escondió en un edificio monumental que había al borde del acantilado. Lucía fue detrás de ella sin pensarlo, con la intención de agradecerle que le hubiera salvado la vida. Corriendo a través de la bruma, llegó a los pies de aquel edificio. Era el teleférico de Cabo Negro, una instalación industrial que había sido usada durante décadas para verter residuos al mar. Tal era el impacto que aquel lugar había tenido en el paisaje, que el nombre Cabo Negro fue acuñado precisamente porque todo a su alrededor se había teñido de negro por la contaminación. Desde hace muchos años, aquellas imponentes instalaciones se habían dejado de usar y ahora estaban en ruina. Lucía vio los luminosos ojos de la criatura asomándose tímidamente a través de una de las ventanas del lugar. No dudó y se adentró en él. Parecía muchísimo más grande aún desde dentro, casi tanto como una catedral. El eco de las gotas de lluvia resonaba contra el suelo, produciendo un sonido muy bello. A Lucía por poco se le olvida la enorme tempestad que estaba cayendo fuera. Cuando llegó a la ventana donde había visto las luces, se encontró no con una, sino con dos criaturas. Eran dos niños de aspecto muy extraño, vestidos con algas, conchas marinas, cristales de botellas y plásticos que había entre las ruinas. Uno de ellos tenía los ojos dorados, los más brillantes que Lucía había visto jamás. Y no le sorprendió que pudiera haberlos visto a tantos metros de distancia. El otro era pálido como la leche y su cabello rizoso recordaba la espuma de las olas. Los dos miraban a Lucía un tanto confundidos, como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron con una persona. «Me habéis salvado la vida, muchísimas gracias. ¿Qué hacéis aquí solos con esta tormenta?», preguntó Lucía. Los dos niños se miraron, todavía extrañados. «Es que esta es nuestra casa», dijo el más pálido. Lucía miró a su alrededor, comprobando que efectivamente estaba todo en ruinas. «Vuestra casa», repitió Lucía sorprendida. «Desde que ya no hay humanos por aquí, este es nuestro sitio seguro», respondió el niño. «Hace años lo cubrieron todo de negro y muerte, pero ahora la vida vuelve a florecer poco a poco». Después de un breve silencio, el niño pálido continuó. «Ten mucho cuidado a partir de ahora. Haz siempre caso de las advertencias». Un rayo estalló a cierta distancia, inundándolo todo de luz. Cuando se quiso dar cuenta, los niños habían desaparecido sin dejar rastro. Unos días después, Lucía se volvió a encontrar con aquel vecino, que se alegró enormemente de verla con vida. Y tras una pequeña riña amistosa, Lucía le contó su extraño encuentro con los dos niños, a lo que el vecino respondió: «Meca, topaste té con los espumeros». «Los espumeros», dijo Lucía. «Hacía mucho que no escuchaba a ningún marinero hablar de ellos», respondió el vecino. «Me alegro que hayan hecho del teleférico su casa. Siempre pensé que ese lugar tenía una energía especial, como casi mágica».
Radio Barullo, onde el río ya es tuyo.